con Edenio Navas González.
Saludos amigos, tengan todos muy buenos días. Sean bienvenidos a nuestro programa Deportes con los Grandes, como cada día ahora de 11:30 a 12 de la mañana y a la 1 a 1 y 30 de la madrugada de martes a sábado, o sea, de 11:30 a 12 el día, de lunes a viernes y los martes de 1 a 1 y 30 de la madrugada, después de nuestro programa Al Duro y Sin Guantes. Mis amigos, como siempre, nuestra productora Vertica Arrabal, nuestro ingeniero sonido Mike Vázquez. Como siempre, Mike, cuando le dicen que vamos a hablar con un boxeador, ya sea de deporte de combate, lucha, judo, Mike se entusiasma porque le gusta el boxeo, la acción día a día. Y bueno, señores, recuerden nuestro correo electrónico, deportesconlosgrandes@gmail.com. Ahora sí, rápido, nos vamos para nuestro primer segmento.
Entrevista con los Grandes.
Mis amigos, históricamente vuelta abajo, Pinar del Río ha dado excelentes deportistas en atletismo, béisbol, boxeo, en lucha, en voleibol, en baloncesto. Le dicen la Cenicienta, o le decían, ya yo creo que no es la Cenicienta, señores, porque ha ganado en cuanto al deporte se refiere desde hace décadas, desde los 1940, 1950 para acá. Y bueno, en boxeo, recordar esas historias lindas del desaparecido superpesado Ángel Milian, de Ariel Hernández, bicampeón olímpico, de Juan Hernández Sierra, de Iglesias, de Roniel, ¿no?, de Pablo Romero, de Hermenegildo Báez, del peso minimétrico de Hipólito Ramos, y en el peso crucero, Pinar del Río ha dado buenos boxeadores, y como señalé, uno de ellos, Hermenegildo Báez. Y hoy vamos a conversar con un peso crucero tal como fue Hermenegildo, aunque Hermenegildo comenzó en campeonatos internacionales en Cuba en 71 kilogramos, espigado altísimo, medía 6 pies una pulgada y era un 71 kilogramos, pero fue subiendo poco a poco hasta que llegó a incursionar y fue medallista en mundiales en 91 kilogramos y de vez en cuando combatió en más de 91 kilogramos. Así que el placer de poder conversar aquí con el pinareño Dariel Duquesne.
Buenos días, no, gracias a usted por darme la oportunidad de ingresar a su programa y pues nada, aquí estamos.
Sí. Muchas gracias por tu amabilidad. Y bueno, estuvimos conversando hace un par de días, ¿no? A través de Messenger, ¿no? Una videollamada que me hiciste, que yo te hice a ti, a México. Y yo te preguntaba, Dariel, ¿eres familia de los Duquesne en Matanzas? Porque conozco unos cuantos.
Sí, sí, yo, o sea, toda mi familia por parte de padres. Dicho sea el caso, es ahí de esa linda provincia de Matanzas. Y nada, yo orgulloso de mi tío, que es campeón mundial. Y pues nada, aquí vamos siguiendo la leyenda de la familia, ¿sabes?
Claro. Matanzas, que ha dado muchos grandes deportistas, ¿no? El hombre del béisbol cubano, el hombre hit, Wilfredo, Fernando, Ramón. Bueno, en boxeo, señores, recordar esa historia linda de el desaparecido Orestes Pedroso. No sé si tuviste la oportunidad de conocerlo.
No, no tuve la oportunidad de conocerlo, pero sí he escuchado bastante de él.
Que en paz descanse. Una gloria del deporte mundial. Bueno, ¿dónde nació Dariel Duquesne? En la denominada Cenicienta.
Pues yo, la mera verdad, yo soy nacido en la Isla de la Juventud, municipio especial de Nueva Gerona, y a la edad de los 6 años me mudé a Pinar del Río, donde se me acogió de buena manera, y pues ahí empezó todo.
Desde entonces tú eres de la tierra del pulpo.
Ajá, correcto, ahí mero, las torrojas.
¿Conociste al pulpo?
Sí, a UEG, claro que
claro,
sí.
Claro, Alfredo.
Sí, 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 amigo mío, amigo mío.
Bueno, en cuanto al deporte se refiere, te fuiste, como señalaste, para Pinar a los 6 años de edad. Pero antes, en Nueva Gerona, nunca siendo un niño, 4 o 5 años, me imagino que jugabas ahí, jugabas bola, pelota,
sí,
sobre
no,
todo, ¿no?
Como todo niño, era útil, era un multiuso. Lo practicaba todo, pero nada en esencial.
Nada decidido. Entonces, ajá, tu decisión de ya practicar deporte fue en Pinar, me imagino que ya a los 7 o 8 años, ¿no?
No, en los mismos 6 años. Yo cumplo año el 30 de diciembre y en enero ya empecé a empezar lo que es el boxeo.
Sí. Te mudaste para ahí, para la misma ciudad, Pinar del Río, ¿no?
Sí, en el mismo Pinar.
En el mismo Pinar. La tierra de Linares y de Casanova, de Rogelio García, de Urquiola, de un gran sinnúmero de peloteros, de Juan Carlos Oliva, que es hermano de Tony Oliva, esa gran leyenda del béisbol de las Grandes Ligas, que vive en Minnesota y debía estar en el Hall de la Fama, pero injustamente aún no lo está, pero al final lo vamos a ver. ¿Comenzaste directamente a los 6 años con el boxeo o comenzaste a jugar otros deportes?
No, empecé nomás con el boxeo. Yo siempre lo que he practicado ha sido, o sea, de niño, como usted bien dijo, era multiuso. Ya más adelante ya fue, o sea, a partir de los 6 años ya fue nomás boxeo.
¿Y cómo el boxeo? ¿Quién te inculcó el deporte de los puños? ¿Tus padres? ¿Algún vecino?
No, decirte la verdad, eso es una historia para contar, ¿sabes? Yo siempre he sido, o sea, un hombre alto de tamaño, de estatura, ¿sabes? Con buen somatotipo para lo que me diera la gana hacer, diría...
Hasta baloncesto.
Ajá. Yo ahorita tengo 23 años y mido 1.97.
Sí.
Y pues... Entonces, yo siempre, o sea, yo era alto de estatura, pero era un muchacho, un niño muy noble. Y yo me crié en Pinar del Río, como bien ya habíamos hablado, en un barrio que le dicen El Rancho. No sé si has escuchado hablar de él.
Yo fui muchas veces a Pinar del Río, pero no me recuerdo específicamente El Rancho, porque yo iba más bien a trabajar cuando trabajaba en la televisión cubana, que iba a hacer reportajes y eventos ahí, sobre todo el de motociclismo, la pista ahí que está al lado del Sandino.
Ajá, bueno, El Rancho es, decirte, un barrio marginal, ambiental, es un barrio
de guapos,
caliente.
De niños guapos,
sí,
¿no?
Sí, no, sí. Quien tenga la posibilidad de conocer se va a dar cuenta que El Rancho son palabras mayores, ¿sabes? Como decir San Miguel en La Habana.
Sí, la
entonces,
cuevita.
Sí, ajá. Me vi obligado, o sea, mi familia se vio obligada a inculcarme un deporte de combate porque... Yo era muy noble y los muchachos de
había
mi edad,
que defenderse, ¿o qué?
Pues sí, no, los muchachos de mi edad siempre me estaban quitando las bolas y pues no, yo siempre
como decimos
lloraba,
en Cuba,
yo era muy noble.
Cuando decimos en Cuba, como decimos en Cuba cuando uno es niño, te agitaban.
Sí, no, es que es la verdad, a mí me han hecho varias entrevistas, yo siempre lo digo, yo era muy noble y los niños más chicos que yo me quitaban las bolas, me quitaban los del trompo y pues yo nada, lloraba por mi casa y allá era más malo porque mi mamá, imagínate. Ahí me daban mis cachetadas.
Ajá. O sea, Duquesne midiendo, digamos, siendo un niño, digamos, 1.40 m de estatura, no 30, con niños que medían menos de 1 metro. Te,
sí.
Te querían quitar todo.
Te traían de la mano y corriendo.
Te trajinaban.
Sí, la verdad.
A buen decir cubano. Bueno, comenzaste en el boxeo, pero me imagino, bueno, en estos días he conversado con muchos boxeadores y siempre me decían lo mismo, ¿no? Yo cuando estaba en la IDE, a veces me querían sacar de la IDE porque pesaba 22, 24, 26 kilogramos. No hacía el peso corporal y eso me lo dijo recientemente Yanquiel León, que fue plata en Juegos Olímpicos en Beijing. Me decía, a mí no, ajá, me querían dejar fuera de la IDE en las tunas porque apenas pesaba 22 kilogramos. No hacía el peso, pero en tu caso fue todo lo contrario. Llegaste a la IDE, ¿no?
Ajá. Yo entré a la IDE a la edad de los 10 años. Estaba en quinto grado. Yo, gracias a Dios, nunca he batallado por peso. Ya ves, soy muy alto, sí era bastante delgadito, pero sí tenía buena estatura y me ayudaba el peso. Y nunca batallé, gracias a Dios, nunca.
Ajá. Cuando llegaste a la IDE, ahí en Pinar del Río, en Vuelta Abajo, me imagino que siendo un niño de 10 años, ya estabas midiendo unos 60 por ahí, ¿no? 1.60 m, algo de eso, ¿no? Y
sí,
con un peso
sí,
corporal, yo... aunque dice que era delgadito, no sé, alrededor de 40, 40 y pico kilogramos.
No, era 38 kilos, estaba bien delgadito, 38 kilos.
Sí. ¿Cuándo fue tu primera pelea en Vuelta Abajo?
A ver, como todos conocemos, en esa edad pioneril, como se le llama en Cuba.
Sí.
Hasta la primera categoría que empiezan a pelear sería la 9 y 10. 9 y 10, que son las peleas que empiezan a hacer, como se dice, las que se apuntan.
Oficiales.
Con
sí.
Referee y así.
Sí.
Y ya yo con 9 años me llevaron al primer pioneril. O sea que fui antes de tener la edad.
Ajá. Como decimos en Cuba, yo atendí boxeo en la televisión cubana, ¿no? Y en la COC cuando trabajé en 15J. Te ponían, como decimos en Cuba, de forro. ¿Sabes lo que es forro?
Correcto, correcto, correcto. Así mero. Yo, es que en esa categoría, como se dice también en Cuba, yo partía la liga. Yo tenía somatotipo, tenía boxeo, yo era un gran prospecto para el boxeo olímpico.
Y sí. Pues nada, con 9 años empecé a pelear, fui a mi primer pioneril, alcancé medalla de bronce.
Sí.
Y así ya la segunda, ya así fue ya estando en la Eide, en 42 kilogramos, ahí alcancé medalla de oro, gracias a Dios.
Sí, poco a poco fuiste subiendo de peso corporal, por supuesto, y además sí. En estatura, ¿no? Fuiste creciendo, ¿no?
Sí, no, es que, ¿qué es lo que pasa? Que te coge la novatada, como se llama así en Cuba. Pues nunca había visto una grada, público, que esté ahí pegado y te estén gritando, tanto para bien como para mal. Y así fue como pasó, pero no, todo estuvo bien, gracias a Dios.
En esa época estabas en la Escuela de Iniciación Deportiva en Pinar del Río. ¿Recuerdas alguno de los entrenadores? Porque bueno, ahí Pinar ha dado últimamente grandes boxeadores. Uno de ellos, como te mencioné, Hermenegildo, que no sé si estará ligado al boxeo, Pablo Romero, que bueno, vive ahora en Miami, Hipólito Ramos, Bautista, que está en Venezuela, un sinnúmero, Ariel Hernández, que tú me dijiste, no sí. sé si fuiste tú, que me dijiste que yo lo vi una foto un poco gordo, bicampeón olímpico, pero me dijeron que ya bajó de peso. ¿Tú entrenaste con alguno?
Correcto, no, mire, ¿cómo le puedo decir? Mira, a mí no me tocó esa etapa de ni Hermenegildo, ni así. Yo
no,
más
pero
bien,
te decía como entrenadores, cumplir. Como entrenadores ya ellos.
Ajá. De entrenador, a mí quien me inició se llama Faustino Pérez, está ahorita en Italia, y ya que entré a la Eide, empecé con Joel Melgarejo y Joel Admiral, y ya luego, ya pasé a la secundaria, fue Follo, que uno que está ahorita en Argentina, si mal no recuerdo. Así de los reconocidos, sí, de la élite, pues nada, Ariel Hernández ya fue cuando ya tenía ya 18 años.
Sí, que ya llevaba unos cuantos años fuera del boxeo. Ariel Hernández es uno de los grandes del boxeo universal, con 2 medallas de oro en Juegos Olímpicos, y no todo el mundo puede ganar. Bueno, es que yo le decía el otro día a Yanquía León y a otros boxeadores cubanos, de que solamente participar en unos Juegos Olímpicos ya es un éxito. Y bueno, Ariel fue campeón olímpico en 2 oportunidades. Vino después el equipo nacional juvenil, ¿no es así?
No, yo no tuve la oportunidad de decir, ¿sabes qué? Yo soy plaza de equipo nacional. Yo estaba en la preselección ampliada, yo le gané al que estaba ahí en el equipo nacional, le gané en mi torneo juvenil, lo noqué en el tercer round. O sea, ese fue mi año, como quien dice, porque las 4 peleas que eché, las 4 las gané por nocaut, fui el mejor boxeador de la competencia.
¿A quién le ganaste del equipo nacional?
A Carlos Frometa, boxeador profesional.
Sí.
Pero ¿qué pasa? De que yo como que no caí en la etapa del año, porque ya, como bien se sabe, en el equipo, en la EFA Nacional, como se le dice, pues hay un año que es el Mundial y hay un año que no es el Mundial. Y yo como que caí en el año ese que no era el Mundial. Y así, pues, también unas cosas, unas excepciones que ocurren en los boxeadores, ¿sabes? Tropezones. Pero decir que era plaza del equipo nacional, no. Después de mi juvenil fui una preparación para el Mundial, pero nomás fueron 3, los mismos que eran campeones mundiales de cadete.
No hace mucho, en el 2018, te enfrentaste, y por supuesto era amplio favorito, ¿no? Porque ya había ganado oro en Río en el 2016 en las Olimpiadas y repitió en Tokio 2020, fue más bien en el 2021 con Julio César La Cruz, el camagüeyano. Fuiste a una pelea con Julio César, por supuesto, súper favorito. ¿Qué recuerdas de esa pelea con Julio César en La Habana?
No, mira, primero que todo fue una gran oportunidad para mí, para mi carrera, tener la oportunidad de enfrentarme a ese buen boxeador en el ámbito amateur, como lo es Julio César La Cruz. No, fue una pelea bastante buena, digo yo. ¿Por qué bastante buena? Porque todos conocemos la calidad boxística de Julio César La Cruz. Y yo puedo decirte que a mí no se me hizo ese gran boxeador que le cae a piñazo, como se dice en el actual popular, a sus rivales. Yo nada, yo me le planté en el medio del ring y hice mi pelea. Sí me ganó la pelea, pero no fue una pelea que él puede decir ahorita mismo, no, yo le caí a piñazo a Werner. Pero sí fue buena, fue buena experiencia.
Bueno, en ese cartel que se realizó un lunes 5 de noviembre del año 2018 en La Habana, vimos la presencia de un grupo grandísimo que ya no están en Cuba, se fueron de Cuba buscando oportunidades en el boxeo profesional. Y estamos hablando de un grupo grandísimo de Dainier Peró, de José Larguez, que está triunfando en Alemania, pero bueno, está en Argentina, va a ser un futuro campeón mundial. Ya hablamos con él aquí, con Pero, no son los dos, pero está Oley Iglesias, que vive en Hamburgo, Alemania, profesional, hablamos recientemente con él, y bueno, también estaba en ese grupo Fran Saldívar, que es profesional, Giovanni Brusón, el holguinero que es súper pesado, está invicto, está en la vegora con Mel Salas, y estaba Ariel Humberto Pérez de la Torre, conversamos con él. ¿Qué recuerda ese grupo que mencioné y que son ahora profesionales?
Sí, no, mira, de esta etapa, por ejemplo, lo que es la DUE, pero esos dos compañeros son mayores que yo. O sea, no coincidimos ni en competencia ni así. Cuando yo iba al equipo
nacional... Era un niño ahí hace 3 años. Tenía apenas 19 años y pico, casi 20.
No, tenía menos. Yo recuerdo que yo iba al equipo nacional de mayores como hasta los 19. Ajá, sí, muy bien. Pero ya se me hace que Peroy haya tenido problemas en el equipo nacional. Con las dos sí tuve la oportunidad de compartir y de entrenar juntos, porque cuando a él lo sancionan, él se va a Pinar del Río. Y allá estuvo haciendo entrenamiento y así, pues sí, coincidimos bastante en el gimnasio. Y con respecto a Kid de la Torre, él se me hace que es un año menor que yo, si es que me habla de la máquina.
Sí, sí, es jovencito.
Es un año menor que yo. Y quizás sí coincidimos en competencia, pero así de que Dios te pueda decir, no, nos llevamos y así, no. Ahorita sí nos llevamos bien, nos platicamos en el privado, en Instagram y así. Y con Brusón perdí también en esa misma competencia, fue en un playa Girón, perdí en el bronce, yo salí del servicio militar, como todos sabemos, y me dijeron, no, sino como se hace actualmente en Cuba, sale del servicio, le hace falta la provincia, pues nada, uno como hombre y como boxeador dio paso frente, fui, no me justifico, perdí con Brusón en el bronce. Y de esa otra época, sí, con Gómez, también tengo buenas relaciones. Yo y Gómez sí venimos desde niño, desde quinto grado, a pesar de que él sea de La Habana y yo de Pinar del Río. Y sí tenemos las mejores relaciones entre yo y Gómez, sí venimos más de niño.
Sí, yo Elvis Gómez combatió precisamente ese día que perdiste con el holguinero Giovanni Brusón. Yo Elvis Gómez, ¿qué me dice de este tunero habanero? Porque es hijo de uno de los grandes pegadores en el boxeo mundial, ¿no? José Gómez Mustelier, que tenía una pegada como una pata de mulo, ¿no? A todo el que le daba, lo tiraba y era caían casi
la tenía, sin conocimiento. La tiene todavía pega fuerte, todavía le da la pared y la estremece.
No, yo creo...
Joelvis
Gómez, sí. Tremendo pegador también, estilista.
Joelvis Gómez, mi respeto, o sea, tanto para su equipo de trabajo como para él, que ahorita está haciendo una buena carrera, gracias a Dios. Como yo le digo, está recibiendo muy buenas bendiciones. Ahorita cayó en las manos del maestro Ismael Sala, como todos conocemos, debe ser el entrenador del año. Esta era nueva de boxeadores que está llegando ahorita profesional, está muy fuerte, está muy buena. Y Joelvis Gómez es un super prospecto ahorita mismo, si mal no me equivoco, está número 10 en la WBC. Y ahorita debe ir, por lo que he estado viendo en las entrevistas de su promotor y su manejador, que iba a ir por una eliminatoria de campeonato, o por uno del ranking, de uno del 10, no sé muy
así
bien.
Así es.
Y sí, esta sería muy buena oportunidad para él, como le dije, ya llegar donde quería llegar, donde todo el mundo quiere llegar, a los Estados Unidos, hacer la carrera. Nosotros estábamos en Cuba antes de él salir, porque él salió primero que yo, para Nicaragua, y estábamos compartiendo en un playa Girón, y en Camagüey, y nos sentamos en el boulevard y él me dijo, no sé cómo se están yendo la gente, y uno aquí todavía. Yo le dije, no, es que la suerte no es el que la busca, sino el que la encuentra. Y resulta ser que a los pocos meses él sale, y después como 2 meses cogí y salí yo, y ahorita él está en Estados Unidos, está bien ahí, en el team de los campeones, como bien se dice.
Cayó en buenas manos, y te deseo, bueno, cuando converse con Ismael Salas, le voy a hablar de ti, aunque él te conoce bien ya, él le ha escuchado hablar de ti, de Ariel Duquesne, yo diría, uno de los grandes prospectos del boxeo profesional cubano, joven, 23 años, espigado, 1.97 m, estamos hablando de 6 pies 5 pulgadas de estatura. No hay muchos pesos completos que tengan tu estatura, y no está hablando de super pesado, sino peso crucero, porque después que te fuiste a Cuba, ¿cuándo fue? Como el 2020 por ahí, ¿no, Duquesne?
Sí, yo salí de Cuba con 21 años, sí, en el 2020, o sea, yo llegué en enero de 2020, ajá.
Sí, debutaste bastante rápido, pasaste, bueno, la frontera de esos países, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala, México, y te instalaste en México. Debutaste a nivel profesional en el Polideportivo Sur, ahí en Chihuahua. Ganaste tu primera pelea por nocaut en el cuarto round ante Joel Hermosillo, que estaba invicto el muchacho. Ahora, háblame de esa pelea, porque en tu primer combate estuviste muchas semanas, muchos meses sin entrenar, por supuesto, ganaste en peso corporal. combatiste en los super pesados, o sea, cuando, digamos, peleas con 200 libras y una onza, estás en los super pesados. Tu sí, peso corporal ahí fue 206 libras y media y Hermosillo pesó 246 y media. Estamos hablando que había una diferencia exacta de 40 libras. ¿Qué recuerdas de tu debut profesional en México ante Hermosillo?
A ver, mira, te voy a contar la verdad porque para eso estamos aquí ahorita mismo. Y yo no le, o sea, no me gusta mentirle a la afición. Nosotros nos debimos a un público y pues a esas personas no se les puede mentir. Esa pelea a mí no me llegó fácil. Yo llegué en enero, como bien ya estaba platicando. Entrené todo un año, todo ese año, porque en abril empezó la pandemia y en marzo yo tenía planeado, o sea, mi equipo tenía pensado debutarme. No cayó la pelea en marzo por lo del COVID, XY. Me estuve todo un año entrenando, yo nunca le bajé. Y entonces llegó el 2021 y en febrero me ponen la pelea esa cuando aquello estaba entrenando allá en Chihuahua.
Sí.
Con Eduardo Morera. Y pues me pusieron la pelea, supuestamente él había peleado con un americano y él venía ya bajando de peso y él había dado en su otra pelea como 101 kilos y pues yo nunca batallé para el peso crucero nunca batallé, yo lo más que pesaba era 93 kilos
sí.
Y el crucero son las 200 libras, las 97
sí.
Y pues me dijeron, no, él está bajando de peso para crucero. Incluso en una entrevista que le habían hecho, él dijo, no, yo soy peso crucero, no más que esta leche incompleto. Y me dijeron, no, tiene 2-0. Yo miré su borrec, miré sus peleadores. Y más bien yo cogí la pelea porque ya llevaba un año ahí en Chihuahua, no sí. Tenía un peso, como bien se dice.
Bueno,
hacemos lo que nos pasa a los boxeadores profesionales cubanos.
Después, en septiembre, ganaste tu segunda pelea por knockout en el segundo round entre Eric Mireles. He conversado con mucha gente y me dicen que tú eres uno de los grandes prospectos en peso crucero y en lo super pesado. No puede faltar un saludo al pinareño, Darío Duquesne, a la fanaticada en Pinar del Río, en Nueva Gerona, donde tú no asistes, y en toda Cuba, por supuesto, y a todos aquellos oyentes que te escuchan en todas partes del mundo. Un saludo para todos, ¿no?
Sí, claro, saludo para toda la afición.
Y para tu familia especialmente, ¿no?
Sí, no, mi familia y nada, mis seguidores.
Ajá.
Yo me debo a mi familia y a mis seguidores.
Muchas gracias, Duquesne. Te deseamos lo mejor del mundo y más adelante estaremos conversando cuando continúe desarrollándose tu carrera profesional de forma exitosa, primero en México y me imagino con futuro no muy lejano acá en Estados Unidos. Muchas gracias, muy amable de tu parte por concedernos esta entrevista, Dariel.
Muchas gracias a usted y saludo para todo su público y su afición.
Muy amable y lo mejor del mundo para ti, Dariel Duquesne, el peso crucero de Pinar del Río y de Nueva Gerona. Vertica Raval, nuestra productora, May Vázquez, nuestro ingeniero sonido. Recuerda nuestro correo electrónico deportesconlosgrandes@gmail.com. Hasta aquí nuestro programa Deportes con los Grandes.
Salud en tus manos. Un segmento sobre el bienestar de tu cuerpo y de tu alma a cargo de la doctora Maritza Fuentes.
¿Qué tal, amigos? Gracias por acompañarnos. Soy su doctora Maritza Fuentes. Bienvenido a este espacio que es para usted y se llama Tu Salud en Tus Manos. Hablemos hoy del perdón. Esto es importante. Me gusta hablar de este tema porque siento que es un atributo de los fuertes, como dice Alina Rubí en su maravilloso libro Arroz y frijoles para el alma. Pedir perdón es un proceso complicado, sin embargo, es la esencia de casi todas las religiones y movimientos espirituales. Es usual que todos tengamos algún rencor en el corazón con respecto a algunas personas. Es muy importante recordar que odiar o estar molesto con un semejante es un gasto de energía que no nos beneficia. Además, nos corroe emocionalmente. Los recuerdos tienen cargas energéticas que nos mantienen atados a esas malas experiencias. No podemos disfrutar la vida si no perdonamos, si no somos capaces de liberarnos de esa gran carga emocional que se asienta sobre nuestros hombros, paralizándonos e impidiendo nuestra propia evolución espiritual. Por supuesto que perdonar no es dejar de defender nuestros derechos. Simplemente no debemos permitir que buscar venganza sea lo primero en la lista de nuestras funciones diarias. De todos los perdones, desde mi punto de vista, es más importante el perdonarse a sí mismo. Es muy común encontrarse con personas que se castigan al extremo porque piensan que la perfección existe, son implacables con ellas mismas, viven en un estado de culpa constante y su autoexigencia no les permite perdonarse nada, sin darse cuenta de que soltar las faltas es fundamental para estar en paz y vivir como necesitamos y como debería ser. Además, como es saludable, vivir en armonía. Perdonarse a sí mismo no es ser débil, al contrario, es una decisión muy difícil, la cual requiere coraje y asumir la responsabilidad de tomar malas decisiones no muestra debilidad. En ocasiones podemos perdonar hasta nuestro peor enemigo, esto es importante que lo tengamos en cuenta, pero a la hora de perdonarnos a nosotros mismos, somos unos jueces intransigentes, y es que es más fácil admitir las debilidades de los demás que las de uno mismo. Perdonarse a sí mismo es una filosofía de vida porque solo aquellas personas que superan sus errores pueden lidiar a toda velocidad con los problemas y lograr los resultados deseados. La pregunta sería, ¿por qué ser tan duro con uno mismo? Observémonos de forma objetiva porque esto nos ayudará a enfocarnos en la intromisión de culpas, miedos e inseguridades. Perdonar es liberar a un prisionero y descubrir que el prisionero eras tú mismo. Así que ahí se lo dejo para que usted reflexione, que hay que comenzar por perdonarnos nosotros para tener la capacidad de perdonar a los demás.
Tu salud en tus manos. Toma las riendas de tu vida y de tu bienestar escuchando los consejos de la doctora Maritza Fuentes. De lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche. Radio Martí, siempre contigo.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a radiomartí.com. Radio Martí.